en el 89.7 y duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 23 de agosto. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación, muy fácil, especialmente importante los fines de semana. Se acerca el 18, bueno, no es que quede tampoco, pero queda cada vez menos, así que tener ahí la aplicación, por si usted se va moviendo, nos encuentra en el dial, bueno, nos encuentra en la aplicación Radio Duna y también, por supuesto, en duna.cl con toda nuestra programación disponible para ustedes, las noticias actualizadas permanentemente y también ahí están nuestros podcasts, los que pueden escuchar además en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, estamos también en YouTube, así que muchas alternativas para comunicarse con, y para estar conectado, digo, con Radio Duna. Hoy tenemos un programa muy interesante porque tendremos dos invitados de altísimo interés y también muy, muy destacados en sus rubros. Vamos a estar en nuestra sección Con Sabor con el chef Sebastián Baeza. Él es un chef que ha trabajado, bueno, en distintos restaurantes a lo largo y ancho del mundo. Estuvo, entre otros, en un restaurante que se llama Le Coquet, en Ardèche, en Francia, y trabajó allá hasta el año 2023. Y a propósito de su experiencia francesa, o de sus experiencias francesas, y su experiencia también en restaurantes con estrellas Michelin, o Michelin, como quieran llamarla, bueno, él está produciendo un evento que se va a realizar próximamente y que se llama Visitante Francia en Santiago. El objetivo es generar un intercambio gastronómico con estos restaurantes con estrellas Michelin. Es una plataforma que va a tomar la gastronomía como esta herramienta de generación de encuentros en no solo en la gastronomía, sino que también en otras artes y disciplinas. Así que muy interesante la conversación que vamos a tener y también, por supuesto, este evento que se está organizando. Ya les vamos a dar todos los detalles. Y a propósito de cosas que ir a visitar, se está presentando en la Galería Il Posto una exposición que se llama Tierra de Nadie. Esta galería que hay en el sector de, creo que es como en la calle Espos, no recuerdo el nombre de la calle que está atrás, pero Espos más o menos con ahí en el sector de Nueva Costanera, en Vitacura, qué sé yo. Ahí donde hay otras galerías, ¿no es cierto? Ahí cercanas, pero en esta galería siempre se presentan cosas, exposiciones, digamos, y muestras que son de vanguardia, pero de una vanguardia bien especial, porque pertenecen las obras a una colección, que es una colección muy grande de arte contemporáneo nacional y también preferentemente latinoamericano. Y bueno, de esas de ese patrimonio, distintos curadores toman algunas de estas obras, algunas de estas expresiones artísticas y organizan muestras. En este caso se llama Tierra de Nadie esta exposición y toma el trabajo de ese colectivo muy, muy famoso, ¿no es cierto?, de los años 80, que era Las Yeguas del Apocalipsis, y lo articula junto con trabajo de otros destacados artistas, tanto nacionales como internacionales. Entre los nacionales está Eugenio Didborn, nada menos, Juan Pablo Langlois, Carlos Lepe, Pase Razzuriz, y también hay varios artistas internacionales. Estaremos con Diego Chocano conversando acerca de esta muestra. Y Diego Chocano es un joven curador que actualmente trabaja como asistente curatorial en el Centro Barbican de Londres, que es un centro de arte y cultura, un centro cultural muy activo, con mucha vitalidad, con cosas siempre muy interesantes. Ha trabajado también en la Tate, la Galería de Arte Moderno de Glasgow, también la Universidad de Essex y en otras instituciones. Así que Diego Chocano va a ser nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Bueno, hay una historia que me llamó mucho la atención. A lo mejor ustedes lo vieron, viene ahí dando vuelta. Maltratadores de violencia, esto viene de España, maltratadores de violencia machista que cambian de sexo en el registro civil para intentar eludir condenas. Esto sí que se llama buscarle como la vuelta a las cosas, ¿cierto? Echa la ley, echa la trampa, podríamos decir, y buscar la manera de eludir la acción de la justicia. ¿De qué se trata esto? Son personas que han sido condenadas por maltrato hacia mujeres, ¿no es cierto? Violencia machista, como la denominan en España, y que se cambian de sexo en el registro civil y así figuran legalmente como mujeres en su documentación. Y así logran eludir su ingreso en la prisión, así tal cual. Fíjense. Dice esta nota del diario El País, intentan hacer uso de uno de los derechos que se protegen en la llamada ley trans, ¿no? Que es la posibilidad de que una persona mayor de 16 años acuda al registro civil y obtenga un DNI, que es el número de identificación, ¿no es cierto?, nacional, documento nacional de identificación, que la identifique, valga la redundancia, con su nombre y sexo sentidos. Ah, esto previo consentimiento informado con el único argumento de su libre voluntad. Dice que los casos, claro, son esporádicos, pero llevan ya algunos meses ocurriendo de manera sucesiva, como una especie de goteo, dice la nota. Esto lo están denunciando distintas expertas en violencia de género. Claro, otra cosa es cuánto van a conseguir dilatar sus procesos judiciales o con qué rapidez se le pondrá freno a estas maniobras por parte del propio Poder Judicial y desde las administraciones tanto estatales como de las distintas regiones, ¿no?, de las cuales está compuesta España. Porque claro, dice que mientras los retrasos se eternizan, las perjudicadas son las víctimas. El último caso se conoció esta semana en Sevilla. Y ahí en agosto del año pasado, un agresor acudió al registro para cambiar su sexo en el DNI. Ahora ese cambio ha hecho que el juez de violencia sobre la mujer, que investiga sus coacciones, dice, y amenaza durante el último año, se haya inhibido. Y el magistrado, dice, trasladó hace 10 días las pesquisas a los juzgados de instrucción, porque claro, constató administrativamente que el maltratador en realidad era una mujer y por lo tanto el juzgado especializado en violencia machista no puede investigarlo. Es bien, bien increíble. Esto es una historia, cuenta la nota del País, que se remonta al año 2019. El acusado dice que fue ese año condenado por maltratar a su pareja. El 2023 se suspendió la pena por haber pedido el indulto al gobierno. Y bueno, dice que en el último año ha seguido hostigando a la víctima. Y ahora las diligencias están en una especie como de limbo, ¿no?, porque se va a tener que cambiar de juzgado y está por verse qué efectos dilatorios, ¿no?, va a tener este cambio de sexo en el registro civil, ¿no?, y qué efecto, en definitiva, en la condena, ¿no?, y la restitución, por supuesto, hacia la víctima. Bien, bien impresionante. Oye, una última cosa. Les quería recomendar un artículo bien interesante. Esto es puede ser para los amantes de la economía y del capitalismo, porque para que vean cómo funciona el capitalismo y cómo se expresa. Adam Smith estaría fascinado con esta historia, y es la historia de Taylor Swift y de la manera, es un análisis que aparece en el Wall Street Journal sobre el significado de las más bien el peso que tiene y la significación que tiene la posesión de una entrada de Taylor Swift para ir a ver un espectáculo de Taylor Swift, digamos, el Eras Tour, para quien la posee. Ustedes saben que según la ley de la oferta y la demanda, mientras más sube, digamos, la demanda, suben los precios, te llega un minuto que ya la gente no está dispuesta a pagar, por lo tanto hay más gente dispuesta a vender que a comprar, y ahí se llega a ese equilibrio. Bueno, el gran problema, dice el problema básico, es que las Swifties no quieren vender. y son capaces de aguantar el aumento del precio de sus entradas. Si la compraron a 100, puede llegar la entrada a 1000, o sea, 10 veces, y no están dispuestas a venderla, porque quieren ser parte de esa experiencia. Para que vean, eso es lo que significa realmente ser fanático o fanática de una artista. Vamos a escuchar a Taylor Swift, vamos a escuchar a Blur con Park Life.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit. Can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
All the people.
When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round.
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
El protagonista de hoy de Con Sabor es una persona que ha viajado por el mundo y ha trabajado en distintos lugares. Ha estado en Argentina trabajando, en Brasil, en España, en México, en Colombia y también en Francia. Y particularmente en Francia, y eso lo destacamos porque tiene que ver con su actividad actual. El chef se llama Sebastián Baeza y es el productor general, además de un proyecto que se va a realizar próximamente, que se llama Visitante Francia en Santiago y que tiene como objetivo generar un intercambio gastronómico con restaurantes que tienen estrella Michelin o Michelin, como así se es. Debe decir correctamente. Sebastián, bienvenido, muchas gracias por
muchas
estar con
gracias
nosotros.
Muchas gracias por la invitación también.
Cuéntanos un poco de este recorrido tuyo. Tú te fuiste de Chile hace harto tiempo, ahora estás acá radicado nuevamente, sí. Pero tuviste tu vuelta al mundo.
Sí, yo me fui a los 22 y de ahí no regresé. Regresé para cosas puntuales. Estuve en Isla Pascua haciendo una apertura en Langaroa y otras cosas muy puntuales. Pero todo este tiempo me he mantenido afuera por mucho tiempo y ahora en diciembre decidí regresar. Y generamos como esta instancia de un encuentro cultural y, digamos, gastronómico desde la visión de los cocineros, porque esta es una red de cocineros. Este círculo es muy pequeño, casi todos los cocineros se conocen. Uh-huh. Entonces vimos cómo estaba Santiago en el panorama gastrocultural y cómo se han desarrollado otras ciudades como Buenos Aires, como Bogotá. Yo viví 8 años en Colombia también. Entonces ahí nace un poco el tema de visitante.
Y ese panorama, ¿cómo lo podrías describir? Y particularmente en comparación con esos otros lugares. En el caso, probablemente los más conocidos para nosotros son Lima, ¿no es cierto?
Claro.
Y Buenos Aires, que son muy, muy cercanos. Tal vez conocemos menos el caso de Bogotá o sí, otros pueblos gastronómicos.
Mira, pasa algo que con algunos amigos cocineros hemos conversado un poco de la identidad de la comida chilena, como que está está como a la deriva un poco, a la deriva. O sea, hay muchos ingredientes, pero todavía no sabemos mucho para dónde vamos. Sumado a eso, que probablemente la cocina chilena en 5 años más cambie, sobre todo la de esta región, por la influencia migratoria, como lo que pasó, por ejemplo, con la cocina Nikkei japonesa peruana y con otros tipos de cocina, va a cambiar por la influencia que tenemos de la gente que viene de otros países. Entonces, esto viene como a sumar y a abrir una posibilidad de trabajar en red y de unificar ideas y de unificar proveedores, digamos, productores, conciencia también social, responsabilidad, integración, economía circular, etcétera, etcétera. Por eso se llama así, porque al final un cocinero... Yo siempre fui visitante en un país, o sea, y también queremos que vengan a Chile, y también en esta oportunidad que el país ha invitado a Francia, que la gente que participa acá, los colegios técnicos que estamos invitando, la gente que está en el hotel, el de Meridien, que es nuestro socio, tenga la posibilidad de ir el próximo año. Ahora Francia, el próximo año puede ser México, que tenemos buenas relaciones con ellos, que se acaba de editar la guía Michelin en México. Tenemos conversaciones con la gente de Mendoza. Entonces, voy a explicar un poco cómo funciona la guía Michelin también, porque a lo mejor la gente no sabe.
Sí, eso es súper interesante, porque acá en Chile no hay ningún restaurante con estrella Michelin, y no quiere decir que no haya restaurantes que tengan
hay
una
chef
altísima
chilenos.
Categoría.
Claro.
Hay chefs chilenos en otras partes que han obtenido esta estrella. ¿Cómo funciona este sistema?
La estrella la obtiene el restaurante. El chef, cuando se va, no se lleva la estrella, pero sí es, digamos, gracias al cocinero que está a la cabeza del equipo, que se obtiene la estrella, pero en general la estrella es del restaurante. Para tener una estrella, para que un restaurante chileno tenga una estrella Michelin, la guía tiene que ser editada en Chile. Si no se edita la guía, no hay posibilidad de que tenga, salvo algunas excepciones, como fue el caso de Alex Atala en Brasil, que tenía estrella Michelin sin ser editada la guía en Brasil. Por eso es que México lleva un trabajo ya de años, pero el año pasado y antepasado fueron los inspectores de la guía, y recién este año se editó y se sacó al mercado. Argentina creo que lleva más tiempo que México. Perú, que está muy a la vanguardia también con esto, la gente se puede preguntar por qué Perú no las tiene, es porque la guía Michelin no está editada en Perú.
¿Ya? Claro, teniendo según otro ranking, digamos, alguno de los mejores restaurantes.
Exactamente, porque Perú está en 50 Best Restaurant, que es como, claro, digamos, la competencia de Michelin, por así decirlo. Pero son criterios totalmente distintos también. Los criterios distintos son, por ejemplo, tú nunca te enteras quién va a hacerte la crítica de Michelin. 50 Best, generalmente sabes quién viene, son más conocidos. Acá nunca te enteras. Pueden ir una vez al año, como pueden ir 4, 5, 6. Puedes perder la estrella, puedes sumar estrella. O sea, hay distintos factores.
Estamos conversando con el chef Sebastián Baeza, quien es el productor general del proyecto Visitante Francia en Santiago, que tiene como objetivo, tal como nos contaba, generar este intercambio gastronómico con restaurantes con estrella Michelin. ¿En qué consiste la experiencia? ¿Qué va a poder vivir la gente? Esto se va, bueno, va a tener distintos momentos, pero básicamente entre el 3 y el 6 de septiembre.
Sí.
Poquito más de una semana y media más, se va a realizar, ¿no es cierto?, el corazón de esta experiencia.
Sí. Bueno, la experiencia parte en septiembre, pero va a durar hasta noviembre. Uh-huh. El primer hito, por así decirlo, la primera visita que recibimos nosotros, es este año el país invitado es Francia, porque fue el último destino donde yo estaba cocinando y trabajando. Entonces, quisimos tomar eso, y este año partimos en septiembre del 2 a 6 con dos hitos importantes. La primera es una cena con un menú de degustación que la va a preparar Baptiste, que es el chef de Armada, que es un restaurante en Lyon. Está mencionada la guía Michelin, la grilla Gambillo también, y el 2023 fue reconocido por la gente como mejor restaurante de Lyon. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que vienen a Santiago, hacemos una cena de gala con un menú de degustación con vinos franceses y chilenos y con destilados franceses y chilenos, con productos locales bajo técnicas francesas. Eso es el jueves 5, dentro del restaurante que tiene el hotel, y en la semana hay una explanada en el hotel que da a Alameda, frente al GAM casi, uh-huh. Donde vamos a colocar como una feria, como un food truck, donde los chefs van a hacer una experiencia de tapas francesas, como street food, como comida callejera, a un precio muy económico para que todo el mundo pueda ir y que tú tengas la posibilidad de comprar una tapa y que venga con una copa de vino y hacer el maridaje y poder disfrutar de música francesa, algunos espectáculos que vamos a hacer ahí. Vamos a dar masterclass de cocina para la gente que quiera ir esa semana, y también vamos a estar en la Feria del Vino, que se hace creo que en la calle Londres, el 4, 5 y 6. También vamos a dar una masterclass y vamos a dar una experiencia como de tapa francesa durante esa semana.
Uh-huh. Tú dices que se va a utilizar productos chilenos, uh-huh, con técnica francesa, ¿no es, sí, cierto? ¿Qué es lo fundamental de esa mezcla y qué es lo que sale? ¿En qué consisten esas técnicas francesas? Uh-huh. ¿Qué es lo más característico que tiene esa cocina?
Yo creo que los franceses lo más importante que tienen es el respeto por el producto y el sentido de pertenencia. Si tú tienes un buen producto, pero lo tratas mal, tu resultado final no va a ser óptimo. Si yo tengo un producto a lo mejor regular, pero mi técnica es buenísima, yo puedo rescatar la mediocridad, por así decir, del producto y llevarlo a un nivel top. Entonces, por ejemplo, Francia se parece mucho a Chile en el sentido de las estaciones y de productos. Nosotros estamos en temporada de alcachofa, por ejemplo, ahora, y uno de los productos insignes de Armada es la alcachofa. Entonces la vamos a ver de muchas formas que nosotros no acostumbramos. Vamos a ver codorniz, por ejemplo, que nosotros no tenemos, pero que raramente comemos, pero la tenemos. Uh-huh. Consumimos mucho huevo codorniz, pero no la carne.
Claro.
Y también es un producto icono de ellos. Entonces vamos a hacer esta como fusión de productos chilenos bajo las técnicas de ellos. También van a haber productos que ellos no conocen, como por ejemplo el piure, como por ejemplo los locos, y vamos a tratar de hacer cosas que para nosotros sean productos familiares, pero que te digan, mira, ¿sabes qué? Oye, no se me había ocurrido nunca hacer esto de esta manera. Entonces, esa es la integración cultural que nosotros queremos. Además de llevarlo a ellos, por ejemplo, a conocer productores locales, para que vivan in situ cómo se generan las cosas. Vamos a tener un gin que Baptiste lo tiene en Francia, y es un gin que ha ganado muchos premios, que se produce en San Fernando y que está dentro de los mejores del mundo, por ejemplo, que a nosotros no tenemos idea, y está allá. Vamos a trabajar con un pisco que tiene representación en Francia y también quieren conocer cómo se produce. Entonces es distinto. Por eso es que a estos chefs y a estos cocineros que están como en la élite mundial les interesa conocer el destino. Porque dicen, yo quiero saber más de Chile, pero quiero ver in situ, ir al mercado, ir a la caleta, cómo sacan el congrio, cómo, etcétera, etcétera.
Estamos conversando, les recuerdo, con el chef Sebastián Baeza a propósito de Visitante Francia en Santiago, esta experiencia que, una duda, ¿va a estar abierta a todo público? ¿Cualquier persona podría participar, por ejemplo, de esta cena del 5 de septiembre, sí, de, uh-huh, lo que se va a realizar al día, el resto de los días, ¿no es cierto? Del 2, sí, al 6, ahí en la explanada con el food truck y qué, sí, sé yo.
La explanada está abierta a todo, bueno, las dos actividades están abiertas a todo público. Uh-huh. La cena, sí, hay cupo limitado, tiene un valor de 80.000 pesos. Pueden visitar las redes @visitante.cl para ir conociendo de qué se trata el proyecto, y pueden adquirir los tickets con anticipación. Es muy importante que la gente que compre la entrada para esta cena tiene que hacer un pequeño registro, porque nosotros te preguntamos a ti si eres alérgico a algo.
Ah, mira, ya.
Porque es menú cerrado.
Ya. Perfecto.
¿Vale? O sea, tú llegas y hasta el momento que te sientas te enteras lo que vas a comer.
Perfecto.
Entonces, si tienes un régimen de alimentos o de alergias, te preparamos algo solo para ti, pero la idea es que tú vayas a vivir la experiencia. O sea, un menú cerrado donde tú vas, cada plato está pensado con un vino, con un destilado, etcétera, etcétera.
Sebastián, tú dijiste que hay una cosa todavía indefinida en términos de la identidad, uh-huh, de la cocina chilena. ¿Qué pasos hay que dar para ir definiéndola, para tener una identidad, un rostro más característico?
Yo creo que aquí debemos todos empujar el carro hacia un mismo sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, de Perú, de lo que ha hecho Perú, eso lo hizo antes Tailandia. Tailandia, ese modelo lo desarrolla Tailandia con un tipo de tipografía, como se escribe Tailandia, y tomando la gastronomía como la bandera de lucha. En zonas, por ejemplo, donde no había un plato típico, sí habían productos. Entonces ellos dicen, bueno, vamos aquí a elegir un cocinero que pueda representar al país como vos, y vamos a desarrollar un plato para esta parte de Tailandia, tenemos otros platos típicos, y nos vamos a alinear todos bajo esto, bajo esta misma estándar, digamos. Y fue un éxito, y de ahí lo toma Perú también, y pone a Gastón Acurio como el gurú de esto, pero todos se alinearon, reconociendo obviamente las comidas ancestrales, los mercados, claro, porque esto parte en la calle, digamos. Claro, claro. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros no podamos generar esa instancia y no estemos abiertos a que todos tenemos que empujar ese carro, va a ser más difícil. Lo podemos lograr, pero va a ser más difícil, porque también hay que reconocer, digamos, la influencia que va a tener, que tiene Santiago ahora con la migración. No es la misma cocina que Chiloé o que el norte, ¿me explico? Entonces creo que es importante reconocer eso. También es importante el entorno. Yo tuve una experiencia cuando llegué el año pasado de ir a cocinar a Puerto Natales, y me pareció un poco divertido que me ofrecieran jugo de maracuyá. ¿Dónde crece el maracuyá aquí en Puerto Natales? Pero hay muchos otros productos muy interesantes. Entonces, generemos una comida local a través de los productores que están ahí, a través de las entender las temporadas y muchos factores más.
Sebastián Baeza, chef, productor de Visitante Francia en Santiago. En @visitante.cl pueden encontrar entonces toda la información. Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí.
A ustedes por la invitación. Y espero verlo ahí, como les dije al principio, queremos dar la posibilidad de que puedan sortear dos entradas o a una experiencia gastronómica de pareja, y puedan ir a vivir esta experiencia.
Perfecto. Atentos entonces a las redes sociales de Radio Duna, y particularmente aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, Sebastián. Gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos a una pausa. Antes, eso sí, varias cosas muy importantes. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
La Universidad San Sebastián ha alcanzado un nuevo hito en su formación académica, implementando experiencias inmersivas en el metaverso para su carrera de Derecho. Primera experiencia en el país en este campo, en donde estudiantes recrean virtualmente escenarios legales, como salas de juicios, salas de audiencias y despachos de abogados. Una iniciativa que fortalece nuestra misión de formar abogados que contribuyen a la justicia del país. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que se proyecta para el día siguiente y los protagonistas de la noticia nos esperan de 7 a 8 de la tarde en Duna. Soy Josefina Ríos y junto a Matías del Río los invitamos a una cita imperdible con la actualidad en Nada Personal. Nos encontramos de lunes a viernes en la 89.7 y en duna.cl.
Duna, actualidad y sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Cerca de 80 premios Nobel y ex líderes mundiales se unieron para pedir que el Pacto del Futuro, que será presentado en la Cumbre de Líderes de la ONU en Nueva York en septiembre, contenga una mención específica para la eliminación de los combustibles fósiles. A través de una carta exigieron a los actuales jefes de Estado y de Gobierno adoptar compromisos para gestionar y financiar una transición mundial rápida que abandone la extracción de carbón, petróleo y gas, en línea con los límites al alza de la temperatura del Acuerdo de París. Si la Cumbre para el Futuro no aborda la amenaza de los combustibles fósiles, no será digna de su nombre, arriesgándose a socavar una oportunidad única en un siglo para restaurar la confianza en el poder de la cooperación internacional, puntualizaron. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Tech presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia, ustedes saben, están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Celebra este 18 con Wayuu, tu partner 18ero. Aprovecha increíbles ofertas patrias con hasta un 50% de descuento y promociones de otro nivel en tiendas y también en wayuu.cl. Wayuu, utensilios perfectos para momentos perfectos. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Tal como les contaba al principio del programa, vamos a conversar en esta oportunidad acerca de una exposición que está presentándose en la Galería Il Posto, ahí en Vitacura, en la calle Espoz. Se llama Tierra de Nadie. Y tenemos como invitado a su curador, Diego Chocano, que es curador, ¿no es cierto? Es escritor, es investigador. Él es peruano de origen, vive en Inglaterra porque es curador asistente del Centro Barbican, que es un importantísimo centro cultural en la ciudad de Londres. Ha tenido más cargos similares, por ejemplo, en Tate, también en la Universidad de Essex y la Galería de Arte Moderno de Glasgow. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, muchas gracias a usted. Muy contento de estar acá.
Cuéntanos en primer lugar acerca de cómo llegas a convertirte en curador asistente de un lugar tan relevante dentro de la cultura londinense, ¿no es cierto?, como es hoy día el Barbican Center.
Fue un proceso largo, bastante largo. Ahí es bastante competitivo. Hay mucha gente y muy pocos trabajos dentro de la curaduría, por lo menos en Londres, pero lo que me sirvió fue más que nada especializarme un poco en el arte de América Latina en particular, que no existe mucha gente con esa especialización en Londres, y de ahí fue, por suerte, encontrar un trabajo en la Universidad de Essex donde hay una colección bastante grande y bastante importante, pero muy poco conocida, de arte de América Latina. Y una vez que ya me metí ahí, fue un poco más fácil como que meterte a otras instituciones, pero ahí comenzó todo ese camino, digamos.
¿Qué estatus, por decirlo así, tiene el arte latinoamericano en el ámbito cultural inglés, británico en general, y europeo? Porque me imagino que también hay obras, ¿no es cierto?, de arte latinoamericano que están presentes en otros museos y galerías.
Sí, es muy buena pregunta. En Londres, mira, cada vez va creciendo, pero Inglaterra y Londres, o sea, Inglaterra es un lugar que recién están comenzando a explorar y examinar su historia colonial de manera como que concertada. Y el enfoque más que nada está en las antiguas colonias, o sea, en la India, en lugares en África, en arte de esos lugares. Pero sí, cada vez más hay más interés en arte de América Latina, y diría que en Europa está teniendo un momento bastante importante el arte de América Latina, con Adriano Pedrosa, quien es un curador brasileño, por ejemplo, que hizo la curaduría de la Bienal de Venecia claro. Este año. Cada vez se ve más, sí, de todas maneras. Está pasando por un buen momento, diría.
De hecho, en la exposición que hoy día se está presentando, no aquí en Chile, sino que allá en el Centro Barbican, ¿no es cierto?, del cual estábamos hablando, tiene que ver con arte latinoamericano, ¿no? Y con esta mirada, o está presente el arte latinoamericano, pero tiene que ver con esta mirada del colonialismo, del imperialismo, ¿no?
Sí, bueno, ahorita en el Barbican hay una exposición individual de Francis Alice, que es un artista belga, pero que vive en México. Uh-huh. Y la anterior también fue sobre arte textil, donde expusimos un montón de artistas de América Latina, un montón de artistas chilenos, de hecho, Violeta Parra, Cecilia Vicuña, un enfoque grande en América Latina, y también diría en Chile también, por la tradición que tenemos con los textiles. Sí.
Hablemos de Tierra de Nadie, que es esta exposición que se está presentando en El Posto. Les recuerdo, estamos conversando con su curador, Diego Chocano, que viene de invitado, ¿no es cierto?, a hacer esta curatoría. ¿Cómo se realiza esto? Tú te encuentras con un cúmulo de obras, ¿no es cierto?, que tiene El Posto, y decides, bueno, hacer esta exposición con determinadas características. Cuéntanos un poco de ese trabajo.
Bueno, todo surgió de una conversación con los directores del Posto, Antonio Echeverría y Sergio Parra, hablando un poco sobre los temas que a ellos les interesaba explorar, y resultó que teníamos intereses bastante parecidos, y de ahí tuve la suerte, la oportunidad de venir en enero para ver la colección, y es una colección verdaderamente increíble, con artistas, un montón de arte chilena que no conocía tanto, y que esto me ha dado un montón la oportunidad de conocerla, que ha sido una experiencia muy linda, y de ahí de artistas de América Latina súper importantes también. O sea que fue pasar tiempo con las obras, y ahí se fue armando, y a partir de un montón de conversaciones con Antonio, que me ha acompañado durante todo este proceso también, que conoce la colección íntimamente y también el espacio, porque yo en verdad solo pasé una tarde en el espacio, y a partir de videos y de planos, y fui armando un poco la muestra con Antonio, pero desde lejos, de Londres. O sea que ha sido un proceso colaborativo.
Hay nombres que son súper destacados de artistas. Yo voy a mencionar a los que conozco, digamos, que son todos chilenos: Eugenio Didborn, Pase Rasuris, Juan Pablo Langlois, Carlos Lepe, y hay Las Yeguas del Apocalipsis, también están como colectivo. No son solo chilenos, eso sí, también hay artistas de otras partes de América Latina que están presentes en esta exposición. ¿Cuál es el concepto global? ¿A qué se refiere esta Tierra de Nadie?
Claro. Mira, estamos intentando como que indagar sobre los artistas que exploran y examinan esta noción de la identidad. Y cuando hablamos de la identidad, me refiero a categorías que a veces pueden ser impuestas a uno y que son bastante rígidas, como la clase, la raza, la identidad de género. Los artistas en esta exposición tienen una visión bastante más, diría, fluida, bastante más compleja sobre lo que es la identidad, y lo expresan estéticamente también. Son obras hermosas, complejas, y sí, nos enfocamos en dos momentos, en los 80s y ahora, dos momentos donde sentimos que en la historia del arte en particular, la política identitaria era como que un discurso bastante fuerte dentro del mundo del arte. Eso pasó en los 80s y ahora está pasando ahora. Y se nota, lo lindo de la exposición es que ves cómo los artistas en los 80s estaban expresando la complejidad de la identidad y ves cómo artistas ahora lo están haciendo, y hay un montón de continuidades, pero también hay un montón de diferencias, y eso es lo lindo de la muestra, creo.
Y son dos momentos, claro, que tienen probablemente muchos vínculos, muchas conexiones, pero también muy distintos, por ejemplo, en términos políticos.
Total.
En los 80, varios de los países latinoamericanos, desgraciadamente, estábamos viviendo en dictadura, o saliendo de ella, el caso Argentina probablemente que fue de los primeros, ¿no? Pero después, bueno, siguen vigentes en Brasil, en Chile, etcétera. Y hoy día, en un momento completamente distinto, con democracias, uno espera que bastante consolidada, uno espera que sea siempre muy consolidada, sí. no siempre se da así, pero siempre Latinoamérica da ese tipo de sorpresas. ¿Cuáles son justamente esas conexiones y esas diferencias fundamentales que se dan en la mirada del arte?
Bueno, mira, lo que une a todas las obras de la muestra son, o sea, las unimos a través de tres ejes temáticos que surgieron de la obra de Las Yeguas del Apocalipsis, como que unas estrategias conceptuales que identificamos, que sentimos que estaban presentes en la obra, las obras de Las Yeguas y en las demás. Y lo que los une son estas estrategias, como apropiarse de la cultura popular o de la historia del arte de alguna manera u otra, preocuparse por cómo circula la cultura visual y la información a través de los medios masivos. O sea, apropiaciones, circulaciones es el segundo eje, y el tercero es pensando en el cuerpo como un territorio dominado, como un territorio colonizado, y cómo intentar salir de esa forma de control. Entonces ahí encontramos conexiones, pero lo que a mí me parece hermoso de la muestra es que en el arte de los 80s figura el cuerpo un montón. Y como dijiste, fue una época política bastante difícil donde se hizo mucho daño al cuerpo. Y se nota eso en el arte. El cuerpo está muy presente, son retratos, es muy figurativo. Lo que a mí me interesa ahora en el arte, digamos, actual, contemporáneo, de que trata un poco sobre la identidad, sobre ser de un pueblo originario, sobre ser de cierta clase, de ser de cierto género. Son artistas que ahora están trabajando más allá de la visibilidad, están intentando encontrar otras formas de expresar su subjetividad a través de la abstracción, a través de esculturas que son unos ensamblajes raros que parecen cuerpos pero no son, a través de la ficción. Hay un video que cuenta una versión ficcionalizada de un hombre de la cultura moche, por ejemplo. Y sí, son estrategias también bastante diferentes, y se nota, o sea, las diferencias se notan por las épocas políticas en las que vivimos.
En ese momento, recuerdo con claridad esa época de los 80, y en el arte, y sobre todo en la expresión de algunos de los artistas, y varios de los que están acá en la exposición, Tierra de Nadie, les recuerdo, estamos conversando con el curador Diego Chocano, que es el curador de esta exposición que se presenta en Il Posto. Hay en el rol, digamos, del artista, un elemento importante de denuncia, una especie de grito desesperado. ¿Cómo ves eso hoy día? ¿De qué y a quién le están hablando los artistas hoy?
Uy, es buena pregunta. Y bueno, o sea, diría que nos enfocamos en los artistas que, de hecho, diría, en donde ese grito no es tan desesperado, se siente, bueno, repito, como que ese grito se siente mucho más urgente, mucho más desesperado en los 80s, y ahora nos interesó explorar. Si bien existe un montón de arte que se parece a ese arte de los 80s, lo que a nosotros nos interesó fue explorar o mostrar arte que explora cuestiones de identidad, pero con más sutileza. Y con estrategias estéticas, con formas estéticas no tan visibles, o sea, que van más allá de la visibilidad del cuerpo, de la figura, del ser. Sí, no sé si eso contesta tu pregunta.
Sí, pero sí, lo que pasa es que a veces ocurre que cuando hablamos de abstracción, por ejemplo, o de distintas manifestaciones artísticas diferentes a la escultura o pintura que conocemos más, más, más tradicionalmente, se produce para muchas personas un choque,
sí.
una extrañeza. Mm. ¿Cómo lograr la conexión y la lectura? No digo lectura correcta, porque puede haber muchas, y particularmente con el arte contemporáneo puede haber muchas lecturas, pero sí algún tipo de lectura de esas obras por parte del público que a lo mejor no está tan familiarizado. Claro.
Bueno, por ejemplo, hay un artista de la cultura maya Tzutujil en lo que ahora llamamos Guatemala, que se llama Antonio Pichia, que trabaja con el arte abstracto, y para él es una manera de, por ejemplo, se nutre mucho de la abstracción de las formas que salen en las piedras, que para él son sus ancestros, por ejemplo. Viendo diferentes formas de la naturaleza, por ejemplo, eso informa mucho sus cuadros abstractos, por ejemplo. Usa colores de la maíz, que para su cultura es muy importante. O sea, siempre tiene unos colores que tienen algún valor simbólico para él, por ejemplo, y es su manera de incluir a su cultura dentro de un canon del arte, una historia del arte que es muy occidental, muy enfocado en Europa, en Estados Unidos, especialmente esa tradición abstracta. Es su manera de, meter a su cultura dentro de esa tradición, y lo hace de manera muy especial. También diría que hay esos choques, existen, y creo que intentamos como que sobresaltarlos en la muestra, entre, por ejemplo, una obra de las yeguas, que tal vez sea un poco más fácil de leerlo, de entenderlo, por lo menos superficialmente. Intentamos crear choques entre una obra de las yeguas, por ejemplo, donde figura el cuerpo, salen ellos, y una obra abstracta, y diría que hay que no tenerle miedo a esa tensión, uh-huh. Que ahí en esa tensión hay algo productivo también.
Claro, y finalmente la invitación del arte contemporáneo es a, por un lado, a sentir, ¿no es cierto? A dejarse emocionar, pero sobre todo a dejarse a generar reflexión. O sea, son ambas cosas juntas. A veces uno se encuentra con obras que son un poco más intelectuales, digamos, en términos de su lectura, y otras veces algunas que son más que te llegan más al corazón, por así decirlo, al estómago, no sé. No sé ahí cómo te paras tú como curador frente a esas, de alguna manera, dos opciones, y qué es lo que predomina aquí en esta muestra.
Claro, bueno, yo diría que en el arte contemporáneo no hay una respuesta correcta, digamos. O sea, lo que surja, cualquier sentimiento que le surja a cualquier persona, está bien. Y hay que, a veces creo que la gente tiene miedo en equivocarse.
Claro,
y por eso le tiene un poco de miedo a esos espacios de arte.
Claro, en el fondo es miedo a sentirse ignorante, tonto,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Poco sensible, tal vez, porque, claro, hay cosas de repente que uno simplemente no entiende. O no hace tal vez el esfuerzo por entender, porque siente un rechazo, ¿no? Un rechazo inmediato, ¿no es cierto?, cuando estás frente a la obra.
Sí, y siento que hay en la curaduría contemporánea también hay, o sea, sobreintelectualizamos un montón de cosas, y para mí, si no puedes entrar a un... Si entras a una exhibición y necesitas tener ese contexto, o sea, tienes que leer cada cosas sobre cada obra, ahí fallaste como curador. O sea, la idea es siempre generar emociones, que la lectura sea del arte antes de que sea de la cédula, por ejemplo, la cédula expandida, como quieres llamarlo. Entonces, sí, o sea, espero que eso, que hayamos logrado eso en la muestra. Pero sí, diría que lo importante es intentar entrar sin miedo y ver qué conexiones surgen cuando estás ahí, y cualquier conexión que se te ocurra a ti no es que esté mal. O sea, sí, me parece súper bien.
De alguna manera, ver obras que no necesiten folleto explicativo, ¿no es cierto?
Totalmente.
Aunque el folleto explicativo te puede ayudar a profundizar, porque finalmente también la lectura de una obra de arte, y particularmente contemporánea, tiene muchos niveles. Y uno puede ir profundizando en la medida en que va entendiendo, ¿no es cierto?, los contextos, los orígenes, las referencias y una serie de cosas que tal vez no son tan evidentes, pero que están presentes en la obra.
Sí, sí. No, y obviamente siempre ayudan para eso, para profundizar y contextualizar, pero también, sí, por lo menos yo espero que uno pueda entrar y simplemente ver las obras y sentir algo también, porque eso sí me pasa a mí, por lo menos.
Diego, estamos conversando, les recuerdo, con el curador Diego Chucano a propósito de la exposición que se está presentando en El Posto, que se llama Tierra de Nadie. Hoy día el arte puede hablar de cualquier cosa, o existen restricciones, censuras o autocensuras que estén manifestándose.
No sé si yo podría contestar eso. Diría que hay que siempre ser sensibles a los sentimientos de otras personas y a las políticas que existen en el mundo. Sí, o sea, yo creo que hay que saber de qué hablar, dónde hablarlo, de todas maneras. Y eso no necesariamente significa ser censurado.
¿Pero como curador sientes en ese sentido un desafío o más bien una presión?
No, ninguno de los dos. Siento que, o sea, yo tengo mis intereses y sé hasta dónde debería o puedo llegar, y sé que hay algunas cosas que no me pertenecen. Sí, así me siento.
¿Y qué vínculo tiene el... Por ejemplo, donde tú trabajas, en el Barbican, y podemos también trasladarlo a El Posto, que está enfocado en arte contemporáneo, con la historia del arte, y particularmente estoy pensando en Londres, donde hay una historia del arte que viene de muy antiguo y viene además de todas partes del mundo, a propósito del tema del imperialismo, ¿no? Mm. ¿Cómo se establecen, digamos, esos vínculos, esas conversaciones entre un mundo y el otro?
Es buena pregunta. Bueno, para mí, por lo menos mi meta como curador en Barbican es intentar que nuestro programa sea un poco más internacional, que sea más diverso, que sea más variado, o sea, intentar traer a Londres, que todavía es considerado especialmente en el mundo del arte como un centro hegemónico bastante poderoso, intentar hacer entrar voces que tal vez no han podido entrar hasta ahora. Eso para mí es lo que... Sí, no sé si esa era la pregunta, pero eso para mí es como que una de mis prioridades, por lo menos.
Sí, se entiende perfectamente. Diego Chucano, curador, escritor, investigador peruano, además, que está vecindado allá en Inglaterra, es el curador asistente del Barbican Center y el curador, además, aquí en Chile, de la exposición Tierra de Nadie en El Posto, que se puede visitar ahí en Espos, 3150 en la comuna de Vitacura. Diego, muchísimas gracias por estar con
nosotros. No, gracias a usted.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Tengo Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Sofía García Huidobro y Matías Rivas, y mañana Duna Jazz con Santiago Ramírez a las 8 de la noche. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Sigan durante todo el fin de semana en compañía de Radio Duna y también visitando duna.cl. Que esté muy bien.